Regresamos ya y activos en todas las plataformas digitales. Bienvenidos a FM Mundo Live. Hoy nuestra entrevista del día es sobre los trabajos del futuro, las nuevas ocupaciones y también posibilidades laborales que llegan gracias al acelerado desarrollo de la tecnología, entre otras causas adicionales. Nuestro invitado es Néstor Márquez, es emprendedor, columnista y consultor, fue nombrado también por LinkedIn como Top Voice para América Latina, y hacemos este contacto hoy, es un contacto internacional con Néstor para conversar de estas posibilidades que nos va presentando un futuro próximo, que cada vez es más próximo, diría yo, y que ha tomado otra dinámica o nuevos rumbos, quién sabe. Néstor, bienvenido a Mundo Express y gracias por acompañarnos tú en México, nosotros desde Quito, Ecuador. ¿Cuáles son esas carreras que nos depara el futuro?
Hola Rodrigo, hola Gaby. Bueno, un gusto estar en FM Mundo, un gusto estar en contacto con Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Bueno, las carreras que nos deparan en el futuro, el mundo se está acelerando rápidamente y están cambiando, está cambiando el trabajo como el trabajo ha cambiado en otros momentos de la historia. Hay que esperar que el trabajo también cambie para el futuro. No tenemos que pensar en un determinismo absoluto de la tecnología, sino que, bueno, que van también cambiando las condiciones del contexto, va cambiando la sociedad, vamos cambiando nosotros. Creo que con el COVID hemos tenido una probadita de cómo el futuro podía transformarse por la ecología, por la biología, ¿no? Por un montón de características, y sin embargo, bueno, la tecnología va a jugar un rol muy importante, y bueno, tenemos que estar pensando que los trabajos en el futuro seguramente van a estar muy soportados con máquinas, con tecnología, y que el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer en el futuro va a ser bastante distinto al trabajo que hacemos en la actualidad.
Sí, de acuerdo, Néstor. Estábamos revisando información sobre lo que se vendría y más allá con el tema de la pandemia, que ahora nos acostumbramos pues a trabajar desde casa y con varios temas tecnológicos dentro de ella. ¿Cuáles serían entonces esos trabajos, hablando de los que se podrían desarrollar dentro de casa, los que serían para el futuro? Vimos que habías hablado sobre los trabajos que incluso llegarían para el año 2050. ¿Nos podrías dar un adelanto?
Bueno, sí, yo justamente estoy investigando en el TEC de Monterrey. Mi tema de investigación doctoral es el futuro del trabajo en el 2050, y justamente traté de alejarme 30 años para poder entender un poquito las tendencias, ¿no? Entonces, entre esas tendencias que están dando vuelta, sin ninguna duda, si creemos, yo creo que en este tema siempre tenemos que estar pensando si creemos en el desarrollo acelerado de la tecnología y si hay una curva exponencial, ¿no? Entonces, si hay una curva exponencial, las cosas van a cambiar muy rápidamente, va a cambiar significativamente el entorno en el cual vamos a estar desarrollando nuestras tareas. Indudablemente las máquinas van a ser buena parte del trabajo que hoy hacemos en la actualidad, y para eso me gustaría hacer una cita de Bill Gates. Por ejemplo, Bill Gates en MIT Technology Review hizo un planteo el año pasado, creo que fue en febrero, y él decía que él cree que en los próximos 20, 25 años las mentes más importantes del planeta van a estar preocupadas, ahora que vamos a vivir más, porque cada vez todo indica, y se está viendo en la práctica, ¿no?, que se está extendiendo la esperanza de vida de todos nosotros. Entonces, no solamente vamos a vivir más tiempo, la idea es que las mentes más brillantes van a estar pensando cómo vivir mejor, cómo tener una vida más plena y cómo ser más felices, ¿no? Entonces me da la impresión que el trabajo en el futuro, a veces la gente pregunta, ¿tengo que estar pensando en que mi hijo aprenda matemática, aprenda programación? Bueno, siempre es bueno que aprendan matemáticas, siempre es bueno que aprendan programación. Sí. Sin embargo, me da la impresión que las cuentas las van a hacer las máquinas, ¿sí? Y las máquinas cada vez van a ser más fáciles de programar y se van a programar solas y nos vamos a comunicar con las máquinas en una interfase natural. Lo que es bueno, por un lado, es que nosotros seamos capaces de tener una mentalidad crítica, que seamos una capacidad para resolver problemas, porque problemas vamos a tener siempre. Vamos a ir resolviendo los problemas por ahí de los últimos 100 años que traemos pendientes, pero van a aparecer nuevos temas. De hecho, el tema ético, el tema humanístico van a ser temas muy significativos. Yo, por ejemplo, estudié matemática aplicada y, sin embargo, ahora estoy terminando un doctorado en estudios humanísticos, porque me da la impresión que la cosa va a venir por ese lado. ¿Cómo hacemos para que los humanos vivan mejor? No nos olvidemos que el 50% de la población del mundo vive en condición de miseria y de ignorancia, y no nos ponemos colorados, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que resolver esos problemas.
Néstor, ahí viene entonces, es un cambio de chip, una nueva forma de pensamiento, más allá inclusive de programarnos hacia una carrera en particular en un futuro. Mira, en esta semana lo comentábamos con Gaby aquí en el programa, siempre tomamos temas tecnológicos en Mundo Express, y hablábamos de lo que le sucedió recién nada más a YouTube, que durante toda esta temporalidad tiene la inteligencia artificial que les ayuda a subir todos los videos, a filtrarlos, y claro, ellos se dieron cuenta que esa inteligencia artificial filtró mucho más allá, es decir, bloqueó muchos más videos de lo que esperaban, y trajeron de vuelta a los humanos, los colocaron nuevamente a que pongan su criterio y su discrecionalidad para que puedan subir nuevamente los contenidos. Entonces, siempre va a haber ahí una posibilidad para nosotros, digo yo.
Sí, sí. Yo creo que de alguna u otra manera siempre vamos a encontrar la forma de ocuparnos. El tema es si este va a ser un mundo para todos o es un mundo para pocos. Cuando yo digo esto, la gente me dice, Néstor, viste demasiadas películas de ciencia ficción. No hay que mirar películas de ciencia ficción. Cuando uno mira la cantidad de personas que viven en esta situación de pobreza que decía recién, casi el 50% del planeta. O sea, ya vivimos en un mundo distópico. Lo que pasa es que nos acostumbramos a este mundo, ¿no? Entonces, imagínate que le costaba mucho a las compañías el trabajo remoto. Si no tenían la gente afuera de su oficina, que puedan estarlo llamando cada 5 minutos, 10 minutos, una hora, etcétera. Ven que me acordé de tal cosa, ven que me acordé de la otra. Si no lo tenían ahí cerquita, sentían que el trabajo no se podía hacer. Sin embargo, la pandemia nos mostró que podemos estar trabajando remoto. Ahora, eso sí, tenemos que organizarnos un poco más. Imagínate que lo hagan las máquinas esto. Eso requiere un nivel de formalización, requiere un nivel de pensamiento, un nivel de reflexión. Por eso cada vez más se espera que haya filósofos humanistas trabajando en las compañías. Porque si estamos utilizando cada vez más tecnologías significativas, eso va a decir que vamos a correr más riesgos de meternos en problemas, ¿no? Entonces, no podemos. Ya creo que experimentamos casi todo el siglo XX de ver cómo desarrollábamos el mundo y al final estábamos quemando el planeta. Ya eso no tenemos esa oportunidad de decir, bueno, avancemos con el desarrollo del planeta y después nos preocupamos por la ecología. Ahora vamos a tener que desarrollarnos y preocuparnos por la ecología porque el tema ecológico es un tema muy preocupante. Yo creo que la ONU planteó que los riesgos existenciales son uno la ecología, dos la tecnología.
Néstor, y en este caso, para quienes lo escuchan en este momento y tal vez tienen hijos chiquitos y dicen, bueno, ¿cuál será el futuro de los pequeños? ¿Tú cuál creerías que deberían ser entonces las carreras? Las carreras que deberían medio que aproximarse o tomar como para poder solventar los problemas y solucionar los problemas que estamos generando hoy desde aquí hasta el año 2050.
Sí, ese es un gran problema y esa es la pregunta de millones de dólares. Las universidades están desesperadas de todo el mundo con grandes instalaciones, grandes planteles de genios, ¿no? Incluso hasta de premios Nobel. Bueno, eso es algo que está en progreso. Uh-huh. Sí, eso es algo que está en progreso. Todavía las carreras del futuro se van a ir creando en el futuro. Lo que tenemos que estar pensando más es en crear determinadas capacidades y una de las capacidades que yo estaba planteando recién es cómo nos relacionamos con los humanos. Nos hemos olvidado el tema de relacionarnos con los humanos, el tema de la empatía, el tema de la comunicación. Vivimos en un mundo de las comunicaciones, brotan por todos lados las plataformas.
Por los teléfonos, sí, los computadores.
La gente necesita conseguir novio o novia por Tinder.
Sí, un catálogo virtual, bueno, es increíble, ¿no?
Es un problema, es un tema. Entonces, ahí todavía creo que nos cuesta mucho entendernos como humanos. Es más, siento que somos demasiado racistas, somos demasiado sectarios, somos demasiado ideológicamente exclusivos, ¿no? Porque estamos excluyendo, el mundo es un mundo dividido, vamos extremadamente. Entonces creo que vamos a tener que empezar a pensar, muchas de las construcciones que vinimos desarrollando en los años 30, 40, 50, 60, motivo de que no queríamos repetir las guerras mundiales, ¿no? Del principio del siglo XX, de los años 40, etcétera, hemos creado organizaciones mundiales que hoy estamos destruyéndolas. Y no surgieron las nuevas organizaciones mundiales. Entonces, me preguntaba recién, yo creo que hay que crear más capacidades, capacidades duras y capacidades blandas, especialmente las blandas, que tengan que ver con empatía, que tengan que ver con pensamiento de futuro. A veces me cuesta, estoy hablando con jóvenes y cuando les empiezo a hablar del futuro dicen, el profesor está filosofando demasiado. No, no es que estoy filosofando, es que nos cuesta pensar en el futuro. Entonces tenemos que desarrollar capacidades para pensar en el futuro. Tenemos que crear, esto que decía yo, el tema de la empatía, resolución de problemas, pensamiento humanístico. Tenemos que empezar a querer más a los humanos. No queremos mucho a los humanos. Fíjate que cuando las empresas están hablando de desarrollar una nueva tecnología, dice, bueno, con esto vas a poder contratar menos gente. Como si contratar menos gente fuera un objetivo de la humanidad. Acá, y ahora me voy a las elites, ¿no? Porque a veces pensamos que el tema está la gente que se queda atrás en el furgón de cola de la tecnología. Las elites... En 1970, Milton Friedman planteó que el único objetivo o compromiso social de las organizaciones es ganar dinero. Y acá hago una pausa. Si realmente pensamos que estamos sobre la tierra para ganar dinero o para llenarnos de bienes, somos todavía una sociedad o una especie primitiva.
Y yo creo que con la pandemia este asunto, el tema económico, sí se ha dado la vuelta y creo que en muchos de los casos la gente ha valorado más el tema de la salud, el compartir con la familia, la interacción y el tema de la naturaleza. Así es que bueno, hay mucho que pensar sobre cómo nuestro mundo va cambiando, sobre cómo nuestra mente va cambiando, nuestras prioridades. Pero en todo caso, pues ha sido muy, muy interesante poder conversar contigo, Néstor, y entender un poquito más sobre lo que se viene en tema de trabajo y en cómo será la estructura de nuestro mundo, de los humanos, para el año 2050. Gracias. Hemos conversado con Néstor Márquez, emprendedor, columnista y consultor, y también fue nombrado por LinkedIn como el Top Voice para América Latina. Gracias, Néstor. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social?
Bueno, en LinkedIn, por ejemplo, nestormarquez.com. Yo tengo un espacio que se llama la nueva normalidad.live, que también ahí me pueden seguir. O en LinkedIn, Néstor Márquez en LinkedIn, o Néstor Márquez en Twitter. Así que bueno, en cualquiera de las redes ahí me pueden encontrar.
Estupendo, Néstor. Un abrazo grande para ti, que llegue hasta México desde Quito.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Gaby.
Un abrazo grande.
Gracias. Una linda tarde. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en Mundo Express.